Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, de Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio. El Microscopio.
Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
Buenas tardes. Poner en marcha este programa de radio fue algo complejo y llevó tiempo. Fue necesario el apoyo de la IFCC, Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina, y de un grupo importante de profesionales de distintas disciplinas. Tuvimos muchas pruebas y debates para madurar y ajustar el programa, para que no solo reuniera las características y el rigor de la información científica, sino que también pudiera ser ameno y entretenido. Pero hay aún un largo camino para crecer, y seguramente será usted, como oyente, quien nos ayude a mejorar día a día con sus opiniones y comentarios. Primeramente, quiero agradecer a la IFCC y en especial a su presidente, el Dr. Graham Bestal, a la presidenta del Grupo de Trabajo Iberoamericano, Dra. Montserrat Blanes, de Paraguay, al presidente del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia, Dr. Robert Christensen, y a los miembros del Comité Organizador, Dra. Rosa Sierra Mor, de México, y Dra. Estela Raimondo, de Uruguay, y en especial al equipo técnico que hace posible la producción y la emisión de los programas. ¿Qué es El Microscopio? Es una radio que se emite por internet los días miércoles en vivo, pero que se puede escuchar en cualquier momento y se puede bajar como archivo MP3 en tu celular, en el iPod, en el auto o en cualquier equipo MP3. Tiene la facilidad para que uno busque el momento y el lugar más adecuado para informarse sobre los temas bioquímicos de actualidad y además seleccionar los temas que uno quiere escuchar. E inclusive, con El Microscopio podés ampliarlos y enfocarlos, si es el tema de tu especial interés. Esta radio tiene otras características especiales. Gran parte de la información que uno escucha quedará en una base de datos para consultarla en el momento que sea de utilidad, ya sea como audio o como con formato de texto. Otra característica es la posibilidad de poder participar en foros temáticos, donde uno puede hacer preguntas a los expertos y también socializarse a través del conocimiento con otros colegas de Iberoamérica que compartan el interés en un tema común. Asimismo, se podrá usar el chat durante el programa en vivo para hacer preguntas en el mismo momento de la emisión. ¿Cuáles son los objetivos de la radio? Mejorar la comunicación entre la IFCC y todos los laboratorios de Iberoamérica para desarrollar estrategias relacionadas con la credibilidad científica, vinculación de la ciencia del laboratorio clínico con los resultados del paciente y la atención primaria de la salud, la mejora de las prácticas de laboratorio y apoyar el desarrollo científico en materia de normalización a nivel mundial. Difundir temas de interés científico, de calidad y de gestión de laboratorio. Temas de actualidad, nuevas tecnologías y metodologías. Promover guías de práctica laboratorio orientadas a mejorar el uso e interpretación de las pruebas de laboratorio y todos aquellos temas que nos ayuden a optimizar el desempeño y el valor del laboratorio en los sistemas de salud. Busca facilitar la comunicación entre los ámbitos académicos de residentes y estudiantes de Iberoamérica relacionados con la bioquímica clínica. Dar a conocer actividades educativas y proyectos de investigación multicéntricos. Promover actividades culturales, sociales, dentro del ámbito de los laboratorios clínicos, como el turismo, deporte, el arte o la literatura. Y tratar temas políticos que ayuden a mejorar la prestación de los servicios del laboratorio clínico. Esta y entre otras posibilidades nos permitirán estar comunicados a través de una radio con posibilidad de escucharla en cualquier momento y lugar del mundo. Y finalmente, en la página web usted encontrará muchas formas de enviarnos sus mensajes y de participar con temas y opiniones que seguramente serán de gran valor para poder mejorar día a día este proyecto de radio que hoy comienza. Y comenzamos, ni más ni menos, entrevistando al presidente de la Federación Internacional de Química Clínica, Dr. Graham Bestal.
Estamos en El Microscopio. Estamos en El Microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. En este primer encuentro vamos a compartir las visiones de quienes tienen la responsabilidad de presidir la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Por ello, damos la bienvenida al presidente de la Federación, Dr. Graham Bester, quien actualmente se desempeña como asesor profesional en la medicina de laboratorio para el Departamento de Salud en el Reino Unido. El Dr. Graham Bester es consultor en el campo de la medicina basada en evidencia. Es comandante de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la ciencia médica en el Reino Unido.
El microscopio.
Buenas tardes, Graham. Estamos aquí para hablar sobre la IFCC, para la Radio Iberoamericana, el microscopio. ¿Qué es ser miembro de la IFCC?
Muchas gracias, Hernán. Estoy muy agradecido por participar en esta fascinante y nueva propuesta y les deseo muchos éxitos. En realidad hay dos tipos de miembros en la IFCC. Tenemos 4 sociedades nacionales que incluyen 86 países en el mundo y tenemos miembros corporativos que representan la industria de diagnóstico, en la que tenemos 45 compañías. Todo junto representa más de 35.000 expertos en medicina de laboratorio alrededor del mundo.
¿Cómo es la estructura de la IFCC?
La IFCC es una organización de organizaciones. Tiene un consejo que se reúne solamente cada 3 años. Durante este tiempo está dirigida por una junta directiva que se reúne con regularidad con miembros elegidos de todas partes del mundo. Además, una gran parte de las actividades de la IFCC se realiza en 3 divisiones: en la división científica, la división de educación y gestión y la división de comunicaciones y publicaciones. Hay momentos en los que estas divisiones trabajan en más de 50 proyectos diferentes que involucran más de 300 expertos en el mundo. Por último, tenemos federaciones regionales y en América Central y América del Sur funciona la COLA Biocli, que es una federación regional de la IFCC.
¿Cuál es el rol de la IFCC?
El rol de la IFCC es muy amplio. Pero a ver, en resumen, busca avanzar en la ciencia y en la práctica clínica de medicina de laboratorio en el mundo, mejorar la calidad de los laboratorios, promover el aporte de la química clínica en medicinas de laboratorio, en el cuidado de la salud, y por último, compartir ciencia, prácticas clínicas y gestiones de conocimiento a través de publicaciones y conferencias.
¿Por qué es importante la medicina de laboratorio para el cuidado de la salud?
Bien, la medicina de laboratorio contribuye en un 70% en la toma de decisiones clínicas y hacemos esto con un gasto menor al 4% del presupuesto en salud. Y esta es una buena razón que indica su importancia. Está involucrada en todas las ramas de la medicina, en todas las edades, en la comunidad y en el hospital. Interviene en el screening, diagnósticos, pronósticos, tratamientos y monitoreo. Y cada vez más producimos resultados de alta calidad en muy poco tiempo para guiar la toma de decisión. Entonces, si consideramos todo esto, podemos ver la importancia de la medicina de laboratorio.
¿Nos podrías dar algunos ejemplos de cómo la IFCC está ayudando en la calidad y en la apreciación del laboratorio de medicina?
Sí, por supuesto. Como ya dije, se están llevando a cabo más de 50 proyectos. Te nombro algunos. Tenemos varios proyectos en el área de estandarización de métodos para asegurar la armonización de los resultados de los pacientes y un buen ejemplo podría ser hemoglobina A1C, que es un programa mundial basado en estándares, métodos y producidos por la IFCC. Además, trabajamos con organizaciones clínicas internacionales. Como ejemplos, podríamos nombrar las organizaciones mundiales y europeas en el área de cardiología, con las que trabajamos en el uso de biomarcadores cardíacos. Bien, además organizamos cursos y programas educativos con los principios y prácticas de medicina de laboratorio basada en la evidencia. Sé que vos formás parte de algunos de esos proyectos. También apoyamos la calidad analítica en el proceso de acreditación de laboratorio en países en vías de desarrollo. Es muy importante la introducción de la gestión de laboratorio. Te puedo dar 2 ejemplos más. Promovemos el valor agregado de la medicina de laboratorio en la salud mediante campañas de relaciones públicas, pruebas de laboratorio online y desempeño de laboratorios. Y finalmente, en el contexto de esta entrevista, no deberíamos olvidarnos que estamos promoviendo el rol de la química clínica y medicina de laboratorio en el cuidado de la salud, tanto para los profesionales como para el público en general, y qué mejor que difundir esto a través del microscopio.
Bien, Graham, tengo una pregunta importante para Latinoamérica. ¿Cómo le está yendo el equipo de fútbol de Liverpool?
Pobre equipo, acaban de terminar la temporada y les fue bastante mal. Justamente ayer sacamos al manager, así que estamos buscando a otro. Si ustedes pueden recomendarnos a alguien de Latinoamérica, sería fantástico.
Una última pregunta. Quisiera cerrar esta entrevista con algún mensaje especial para Iberoamérica, quizás para invitarlos a ser parte de la FCC, a participar más activamente.
Me gustaría hacerlo. Muchas gracias por la oportunidad. Quiero mandarles un gran saludo a quienes están trabajando en medicina de laboratorio en Latinoamérica y decirles que están haciendo un gran e importante trabajo y reconocemos y agradecemos todo lo que hacen. Esperamos trabajar juntos a través de la IFCC y quizás la mejor manera de involucrarse es mediante las organizaciones nacionales. Desde allí pueden hacer ciencia, práctica clínica para promover ejemplos de buenas prácticas. Para el futuro es importante que, como profesionales de laboratorio, pensemos tanto desde afuera del laboratorio como desde adentro. Tal vez esta reflexión sea mi último mensaje.
Bien, doctor Graham Vestal, muchas gracias por haber participado en nuestro primer programa de Microscopio y seguramente durante el resto del año lo tenemos varias veces más por aquí.
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Continuamos en este primer programa compartiendo la visión del Dr. Robert Christensen, quien acaba de ser electo presidente de la Federación Internacional de Química Clínica. Es profesor de Patología y de Medicina y Tecnología de la Investigación en la Universidad de Maryland. Ha presidido el Consejo Editorial de Noticias del Laboratorio Clínico y actualmente es miembro de los consejos editoriales de Química Clínica y la Revista de Análisis Clínicos y de Laboratorio. Es presidente del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia. El Dr. Christensen es representante en el programa del Instituto Nacional del Corazón y tiene un programa de investigación en el área de los biomarcadores cardíacos. El microscopio.
Hello, Rob. Buenos días, Rob. Es un placer entrevistarte y agradecemos tu participación en el microscopio. Queríamos hacerte unas preguntas sobre medicina de laboratorio basada en la evidencia. Para comenzar, nos gustaría que nos cuentes, ¿qué es la medicina de laboratorio basada en la evidencia?
Hernán, muchas gracias por la invitación al programa. Es un gran honor y es un placer hablar con ustedes sobre medicina de laboratorio basada en la evidencia. Tu primera pregunta, ¿qué es la medicina de laboratorio basada en evidencia? Ha habido un gran número de definiciones para la medicina de laboratorio basada en la evidencia a lo largo del tiempo. Me interesa particularmente la definición de Paul Glaciot en 2003. Definió la medicina de laboratorio basada en la evidencia como una estrategia estructurada para mejorar la calidad de la información en la que se basan las decisiones clínicas. Es importante ver que la medicina basada en la evidencia clínica comenzó en 1990 y se basaba principalmente en el tratamiento, mientras que la medicina de laboratorio basada en la evidencia entró en escena hace poco tiempo y a través de los resultados de laboratorio buscamos obtener la mejor información posible para el tratamiento de los pacientes. Se puede conceptualizar la medicina de laboratorio basada en la evidencia como una variación del enfoque tradicional que dependía de la intuición, observaciones clínicas no sistemáticas, fundamentos patofisiológicos racionales y opiniones de figuras de autoridad. Ahora, en la actualidad, usamos las evidencias de los ensayos clínicos. La medicina basada en la evidencia brinda herramientas. Puedo mencionar las 5 A que ayudan a los profesionales. La primera A es ask, preguntar, realizar la pregunta correcta. La segunda A es acquire, adquirir, tomar evidencia a través de la búsqueda de literatura. La tercera A sería appraising, apreciar, valorar la evidencia usando guías establecidas. La cuarta A sería appling, aplicar. Aplicar la evidencia en una situación o ambiente determinados. Y la última A sería auditing, auditar. Auditar los resultados para ver si obtuvo el impacto esperado. Pero lo que ha dado aún más relevancia a la medicina basada en la evidencia es el amplio espectro de información disponible a través de recursos informáticos, muchos de los cuales son gratuitos, como PubMed en los Estados Unidos, y como tales los podemos utilizar en nuestras oficinas todos los días sin ningún tipo de costo.
Muy interesante, Rob. Ahora bien, ¿por qué es importante la medicina de laboratorio basada en la evidencia?
La medicina de laboratorio basada en la evidencia es muy importante porque brinda un modo muy sistemático de abordar problemas clínicos relevantes. Por ejemplo, un médico te pregunta si la procalcitonina es una prueba útil para ayudar a guiar el uso de antibióticos en pacientes sintomáticos. En medicina de laboratorio basada en la evidencia, se podría comenzar por realizar preguntas mediante un enfoque directo y estructurado representado por el acrónimo PICO. La P es para la población del paciente en cuestión. En el caso de la procalcitonina, sería un paciente que se presenta con un cuadro de fiebre. La I para indicación o prueba, en este caso, la procalcitonina. C para el control o comparación de grupos, uno de los grupos sin la prueba precalcitonina. En realidad se podría pensar en un diseño diseño en el que se podrían randomizar grupos de pacientes con pruebas de procalcitonina y grupos sin pruebas de procalcitonina. Y la O para outcome de interés, que podrían ser los días en una terapia con antibiótico. La medicina de laboratorio basada en la evidencia brinda herramientas para la búsqueda de literatura, para la determinación de que la literatura es más adecuada para la pregunta y para la aplicación de la información en la situación determinada. Y luego, obviamente, para evaluar si el ejemplo de procalcitonina tuvo el impacto buscado.
Bien, ¿y cómo se puede aplicar la medicina de laboratorio basada en la evidencia en la práctica diaria?
Es una buena pregunta y muy importante, Hernán. En el laboratorio tendríamos que tener el hábito de convertir los problemas diarios de interés en preguntas siguiendo el formato PICO, como lo acabo de explicar hace unos momentos. Esto es definir la población exacta del paciente, la prueba o el indicador, el grupo de comparación, el grupo con el que comparas el indicador y luego los outcomes que son realmente importantes de considerar. Ahora bien, el formato de preguntas permite desarrollar las palabras claves para adquirir la información. Por ejemplo, podemos obtener palabras clave a partir del formato de nuestras preguntas. Podemos ir a la computadora, encontrar la literatura y luego valorar esa evidencia a ver si se adecúa a nuestra pregunta de interés. Es muy interesante aplicar la información y, como dije anteriormente, auditarla para asegurarnos que estamos obteniendo los efectos deseados. Es interesante aplicar la información de la evidencia y, luego, auditar esa experiencia que corresponde al entorno determinado del individuo quien está trabajando en ese momento.
¿Qué ejemplos de medicina laboratorio pueden ser útiles?
Pero tomemos otro ejemplo, como el péptido natriurético tipo B o BNP. Digamos que vamos a utilizar esta prueba para estimular un paciente con disnea. Un paciente que llegó al departamento de emergencias con insuficiencia respiratoria y se sospecha que tiene insuficiencia cardíaca congestiva. Podemos poner esto en nuestro formato PICO. Nuestra P sería un paciente con insuficiencia respiratoria que llegó al departamento de emergencias. El indicador sería la prueba BNP. El comparador sería un grupo de comparación que no tuvo la prueba BNP. Y pensemos, por ejemplo, en el costo de internación. Esto va a estar determinado, por supuesto, por el tiempo que el paciente esté internado. Ahora bien, invito a mis colegas que visiten PubMed, disponible gratuitamente a través de Google, y que escriban las palabras clave que son BNP, dispnea, insuficiencia cardíaca congestiva y costo, y a que vean qué literatura aparece. Hice esto esta mañana y me encontré con 26 artículos disponibles en PubMed, muchos de los cuales son gratuitos. Y también los invito a ver los títulos y los resúmenes que determinan si alguno de estos artículos podría ser útil para accionar con más cuidado y ahorrar costos institucionales. Esto creo que sería un ejemplo importante sobre cómo la medicina de laboratorio basada en la evidencia puede contribuir en la práctica diaria.
Muy claro y muy interesante, Rob. Por último, ¿cómo ves el futuro de la medicina de laboratorio basada en la evidencia?
En cuanto al futuro de la medicina de laboratorio basada en la evidencia, veo un futuro brillante y bastante desafiante. ¿Sabías que a medida que avanzamos vamos hacia un entorno en el que hay cada vez menos recursos para nosotros en el laboratorio y en medicina en general? Creo que esto se aplica a los Estados Unidos y a los países de todo el mundo. Y por lo tanto, vamos a tener que obtener lo mejor de nuestros recursos. Vamos a tener que determinar cuáles son las pruebas que funcionan, cuáles son las que mejoran los outcomes de los pacientes y cuáles pruebas no lo hacen. Creo que a medida que avancemos y desarrollemos guías, la medicina de laboratorio basada en la evidencia va a ser una herramienta magnífica para ayudarnos a obtener estas recomendaciones. Va a ser muy importante que nuestros colegas y amigos de la audiencia participen en esta actividad. El problema es que en medicina de laboratorio hay muy poca evidencia. y confiamos en lo que llamamos literatura gris, literatura que no ha sido publicada en revistas especializadas necesariamente, pero que circula y está disponible en centros de salud. Esta información se comparte en Internet y otros medios. Por ejemplo, hablamos del tiempo de respuesta de un paciente en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál debería ser el tiempo de respuesta indicado para analizar el potasio? ¿Debería ser 30 minutos? ¿Una hora? ¿90 minutos? ¿O importará realmente el tiempo de respuesta mientras que está dentro del marco de tiempo mencionado? La única manera de responder esto es mediante la información, mediante los datos que encontraremos sobre los outcomes en pacientes en instituciones que usen marcos de tiempo entre 30 minutos y una hora y media. Esto es solo un ejemplo de cómo vamos a tener que participar en la construcción del cuerpo de evidencia para que los pacientes se puedan beneficiar y podamos obtener mejores prácticas disponibles para el laboratorio de medicina y las mejores guías disponibles. Actualmente hay un programa en Estados Unidos en Internet llamado Laboratory Medicine Best Practice. Quizás nuestros colegas de esta entrevista de radio quieran verlo. Se puede entrar poniendo en Google CDC. Repito, CDC Laboratory Medicine Best Practice. En ese portal se puede ver e ingresar información y preguntas de interés. Sin ese input, me temo que la medicina de laboratorio vaya a tener toda la información para tomar decisiones en el futuro.
Bueno, Rob, muchísimas gracias. Todo esto ha sido realmente muy claro y muy interesante para nuestra audiencia. Sabemos lo importante que es difundir la medicina de laboratorio basada en la evidencia en Latinoamérica, y creo que este mensaje tuyo es muy útil para tomar conciencia de la importancia que está tomando cada día más la medicina de laboratorio basada en la evidencia para mejorar el valor de la bioquímica clínica en los sistemas de salud. A lo largo de nuestros programas estaremos mostrando con ejemplos cómo se aplica esta metodología en la práctica diaria. Hoy casualmente estaremos analizando guías de medicina basada en la evidencia para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad celíaca. Bueno, Rob, muchas gracias.
Estamos en El Microscopio. El Microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
Part of the disease.
estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba. Presentamos a la doctora María Montserrat Blanes González, de la División de Comunicaciones de la IFCC. Presidenta del Comité Iberoamericano de Nomenclatura. Editora del Rincón Iberoamericano de Diagnóstico in Vitro del IFCC. Directora del Departamento de Relaciones de la Asociación de Bioquímicos del Paraguay y coordinadora académica de la Carrera de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción del Paraguay. Queríamos saber, doctora, qué planes tienen en la División de Comunicaciones, qué trabajos están llevando adelante desde el Rincón Iberoamericano, ya que nos gustaría conocer estos planes, además de noticias del Paraguay.
Buenos días a todos los colegas de la región iberoamericana. Es realmente un placer y un honor el dar inicio a estas actividades que fueron desarrolladas en base a un anteproyecto buscando una nueva herramienta de comunicación con los colegas a través de una radio por la web. Es un orgullo inmenso y demos inicio al trabajo. Vamos por parte. En primer lugar, en relación a la División de Comunicaciones y Publicaciones de la IFCC, es uno de los organismos, digamos, de primer nivel dentro de la Federación Internacional de Química Clínica. Vendría a ser el segundo escalón, las divisiones. Dentro de esta división está presidida por el doctor Jacobs Ellis de la NIC de Nueva York, entre otros cargos. Como todas las divisiones, aglutinan comités y working groups. Dentro de los mismos, yo estoy al frente desde marzo del 2008 en el Rincón Iberoamericano, el Working Group de Iberoamérica Nomenclatura and Translation, que ya estaba instaurado dentro del mismo y que entró en un periodo de latencia desde el año 2005. En el 2008, en la conferencia general en Corfú, se decide activar el mismo y, bueno, yo soy propuesta para hacerme cargo a mención de mi predecesor, el doctor Xavier Fuentes Arderio. Entonces, en primer lugar, nos abocamos, aparte de lo que es la producción de documentos de nomenclatura y traducciones, a reactivar el enlace con la web de la IFCC, que es el Rincón Iberoamericano. Dentro del Rincón Iberoamericano se encuentra la revista que es el Diagnóstico in Vitro. Lo primero que hicimos fue hacer un llamado a todas las asociaciones de la región iberoamericana que nombrara para conformar el comité editorial de diagnóstico in vitro. Una vez se conformó este comité, entonces fue una decisión ya tomada en Corfú que los integrantes de ese comité editorial fueran también los miembros del Working Group IAM. Bueno, de ahí empezamos los trabajos y la misión fundamental es ir actualizando periódicamente, como mínimo dos veces al año, el RIA y dentro del RIA el DIP. Si hacen el enlace con la página web, el RIA, Rincón Iberoamericano, figura con un enlace directo en la homepage del IFCC y verán que tiene una estructura muy, muy completa en donde, pues bueno, es como cualquier herramienta científica. Tiene la parte de publicación de trabajos, primero la presentación del comité editorial, las task force, es decir, las responsabilidades, obligaciones y funciones, y después ya viene con el desarrollo de lo que sería pues la presentación de trabajos originales o ya publicados. Después se abren una serie de subapartados, como ser editoriales, cartas al editor, después ya entramos en tópicos especiales, como es la parte de control de calidad, medicina basada en la evidencia, enlaces directos con organismos tales como la OPS, Pero yo creo que la mayor riqueza que tiene el DIP y el RIA es la cantidad de enlaces con publicaciones científicas, universidades y sociedades, que son más de 400, los cuales permite acceder, pues, en una forma más dirigida a la búsqueda de una información de relevancia científica, en muchos casos publicada en castellano. En otros casos, pues bueno, el enlace está, pero por el origen de esa publicación científica, obviamente el texto es en inglés. Pero es fácil acceder directamente entrando por el RIA al DIP a enlaces, y ahí, pues bueno, uno encuentra todas las especialidades médicas, como digo, la gran reserva que tiene de enlaces. Yo creo que esa es su mayor fortaleza. La debilidad que tendría es la urgencia de mantener actualizada la información. Como todos los grupos de trabajo, hay miembros que están más implicados, otros miembros que se podrían implicar mucho más. Pero bueno, ahí estamos trabajando, y consideramos que hasta inclusive ha sido un logro muy grande ahora la diagramación de la web de la IFSC, que ya está como tal desde fines de diciembre, pues hayamos seguido manteniendo ese enlace directo con el Rincón Iberoamericano. O sea que tenemos un apartado donde podemos acceder, y el medio e instrumento de comunicación es por nuestra riquísima lengua castellana. Mucho éxito con la radio. Como digo, es nuestro bebé que están haciendo, y espero que realmente demuestre que la región nos podemos comunicar por una radio iberoamericana. Muchas gracias.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México. El microscopio.
Agenda. La Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica anuncia su 35º Congreso Anual el 16, 17 y 18 de agosto de 2012. Están programados varios cursos sobre temas que generan interés para los alergistas, como son alergia a drogas, diagnóstico por imágenes, reumatología, buenas prácticas en inmunoterapia y gerontología. El mismo se llevará a cabo en el Panamericano Buenos Aires Hotel de la Ciudad de Buenos Aires. El límite para el envío de trabajos es el 15 de junio. 6º Congreso Nacional del Laboratorio Clínico. Del 23 al 25 de octubre de 2012 en Barcelona, España. Incluye los más recientes avances del diagnóstico tratados por prestigiosos especialistas nacionales e internacionales. Curso de transducción de señales. Sistema de transducción de señales mediado por receptores de membrana y nucleares. Receptores nucleares no esteroides y esteroides. Receptores nucleares huérfanos. Estrés oxidativo en el sistema de transducción. Biosensores para transducción de señales. Dirigido a químicos, bioquímicos, biólogos, médicos y veterinarios. Del 10 de agosto al 1 de septiembre de 2012, en el Departamento de Química Biológica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Bases fisiológicas y moleculares del proceso de fertilización, aplicación al diagnóstico andrológico. Curso teórico, práctico de la Sociedad Argentina de Biología, dirigido a alumnos avanzados o graduados de carreras afines a las ciencias biológicas o médicas, del 22 al 27 de octubre de 2012 en el Instituto de Biología y Medicina Experimental. 9º Congreso FASEN, Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología, en Salta, Argentina. Del 3 al 6 de octubre de 2012. Límite para la presentación de trabajos, 29 de junio del corriente año.
El microscopio es un programa que se transmite a través de Internet para desarrollar temas del mundo de la bioquímica clínica y la salud.
Encontrar mi lugar, después de haberme ido yo tan lejos, solo quise regresar. Y aunque hoy el sol ya se ocultó y aquella lluvia que mojaba mis latidos se secó y se ha llevado todo, sé que nada va a cambiar, que siempre será igual, difícil que algo cambie si no hay ganas de cambiar, el mundo sigue igual, por ti no parará, la vida gira y gira sin mirar a dónde vas. Después de haber sufrido tanto tiempo, solo quise respirar. Después de verlo todo tan intenso, hora de empezar a aceptar. Y aunque hoy el sol ya se ocultó y aquella lluvia que mojaba mis latidos se secó y se ha llevado todo, sé que nada va a cambiar, que siempre será igual, difícil que algo cambie.
Una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud.
El microscopio.
Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El microscopio.
La celiaquía es una enfermedad hereditaria y autoinmunitaria, en la cual la superficie absortiva del intestino delgado resulta dañada debido a la intolerancia al gluten, proteína que se encuentra en el trigo, avena, cebada y centeno, cuyo principal componente es la gliandina, que afecta la capacidad del intestino para absorber los nutrientes en forma adecuada.
El microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El doctor Juan Gulín, médico profesor de inmunología clínica.
La enfermedad celíaca es una enfermedad que afecta al intestino delgado en niños y adultos y es una de las enfermedades autoinmunes en las cuales se conoce realmente el autoantígeno. La enfermedad autoinmune, en este caso la enfermedad celíaca, se precipita por la ingestión de alimentos que contienen gluten. Esto lleva a una serie de eventos que terminan en que el sistema inmunológico produce autoanticuerpos contra varios antígenos, pero especialmente contra la transglutaminasa tisular. Los signos y los síntomas de la enfermedad son muy variados y dependen sobre todo a qué edad comienza la enfermedad. Antes hay una serie de mitos referente a la enfermedad celíaca, uno de los cuales es que es una enfermedad de chicos. A través de los años hemos aprendido mucho sobre el tema y ahora sabemos que es una enfermedad que se manifiesta en cualquier etapa de la vida y las manifestaciones son terriblemente variadas.
De modo tal que hace falta crear una conciencia muy especial entre los médicos de una enfermedad que es mucho más prevalente que se pensaba, para que se piense más frecuentemente en la enfermedad celíaca como diagnóstico.
Hay algunas manifestaciones intestinales y otras extraintestinales de la enfermedad celíaca, así como hay también el acompañamiento de otras enfermedades autoinmunes de muy variado tipo. Hay una presentación clásica que es fundamentalmente con síntomas gastrointestinales. Hay una forma atípica de presentación en la cual los síntomas son fundamentalmente no gastrointestinales y puede haber apenas uno o dos síntomas afectando a uno o dos órganos distintos que no tienen nada que ver con el aparato digestivo. Y se ha llegado a definir una forma silente en la cual no hay síntomas a pesar de la presencia de una lesión intestinal característica que puede examinar en la histología.
En los adultos, el síntoma más frecuente suele ser la diarrea crónica.
La pérdida de peso, la anemia, los síntomas abdominales como distensión, malestar, dolores, el cansancio, la astenia, la lasitud y el malestar son de los síntomas gastrointestinales más frecuentes en los adultos. Los chicos también tienen síntomas gastrointestinales, por ejemplo, vómitos, diarrea, dolor abdominal recurrente. Son chicos que frecuentemente están en el pediatra con los síntomas repetidos. Llegan hasta trastornos del desarrollo y del crecimiento, pérdida de peso, y que se ve que el percentilo de peso no evoluciona o de altura no evoluciona como es esperado. Son chicos que pueden llegar a tener una estatura baja de desarrollo y síntomas que se confunden con el intestino irritable. El médico puede ver hipoproteinemia inexplicable en los análisis y son chicos que habitualmente pueden estar irritables, descontentos, sin una causa evidentemente clara. También hay síntomas no gastrointestinales que se pueden ver tanto en chicos como en adultos, que exigen un cierto trabajo en el diagnóstico diferencial, como por ejemplo anemia por deficiencia de hierro, la dermatitis herpetiforme que ha sido asociada a la enfermedad celíaca hace un tiempo, neuropatía periférica, deficiencia de ácido fólico, reducción en la densidad ósea, osteoporosis u osteopenia, y muchos casos de infertilidad no explicada son atribuibles a la enfermedad celíaca.
El Microscopio es un programa de radio que se transmite a través de Internet, en el cual se tratan exclusivamente temas de bioquímica clínica.
¿Cómo registra el hombre la celiaquía? ¿Cuándo toma conocimiento de su existencia? 500 años antes de Cristo, al este de Grecia, en el territorio de Turquía, una región volcánica llamada Capadocia, vivía Arateus, un médico que observó, analizó y describió una enfermedad crónica de adultos y niños caracterizada por la eliminación de alimentos sin digerir acompañada de acentuada emaciación y estado de debilidad que producía una llamativa dilatación del vientre y lo denominó coilíacos. Fue Francis Adams quien tradujo y publicó en el año 1856 una descripción de Arateus de Capadocia que se refirió al término coliaco del griego vientre. De ahí la palabra romana coliacos y la forma inglesa coeliac a celíaco en la actualidad. Fue sin embargo el doctor Samuel Guy quien en el año 1888 describió con admirable precisión el cuadro clínico clásico de la celiaquía descrito en la segunda mitad del siglo XX denominándola Coeliac Affection, publicada en el Hospital San Bartolomé en Londres. En 1908, el pediatra Christian Herter publicó un libro sobre niños celíacos. De hecho, la celiaquía fue mencionada durante años como enfermedad de G. Herter. Su aporte más importante fue la observación de que las grasas se toleraban mejor que los carbohidratos en los pacientes que sufrían de serias diarreas y agregaba, los hidratos de carbono, azúcares y féculas o harinas eran mal toleradas. refirió asimismo que la ingestión de algunos hidratos de carbono casi invariablemente causaban una recaída o una vuelta a la diarrea después de un pequeño periodo de mejora. En 1938, el doctor Sidney Haas observó y comunicó que una dieta rica en plátanos era beneficiosa para los pacientes con enfermedad celíaca, esencialmente una dieta baja en carbohidratos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la observación del médico pediatra holandés, el profesor Dick, quien publicó su tesis doctoral para la Universidad de Utrecht en 1950, demostró cómo los niños celíacos se beneficiaron rápidamente cuando el trigo, el centeno y la harina de avena fueron excluidos de su dieta. Tan pronto como lo sustituyeron por el almidón de trigo, harina de maíz, almidón de maíz o harina de arroz, el apetito de los niños volvió, además de la absorción de la grasa mejorada, de modo que desapareció la diarrea grasa. Estas observaciones fueron ampliadas luego con la colaboración de los colegas Doug y Van de Kamer, quienes generaron tres trabajos que cambiaron la historia de la celiaquía y salvaron innumerables vidas. Su tesis, Enfermedad celíaca, investigación de los efectos dañosos de ciertos tipos de cereales en los pacientes que sufren de enfermedad celíaca, y en colaboración con Weijers van de Kamer, Enfermedad celíaca 2, la presencia en trigo de un factor que tiene un efecto deleterio en casos de la enfermedad celíaca, publicada en 1953, y en el mismo año, Enfermedad celíaca 4. Una investigación en los componentes perjudiciales del trigo con respecto a su acción en pacientes con enfermedad celíaca. Estos trabajos fueron ampliados por la pediatra inglesa Charlotte Anderson y sus colegas en Birmingham. Esta maestra de la gastroenterología pediátrica y sus colaboradores extrajeron el almidón y algunos otros componentes de la harina de trigo y encontraron que la masa del gluten que resultaba era la parte perjudicial para los pacientes celíacos. Es así que desde 1950 se constituye que la exclusión del gluten es la base del tratamiento de pacientes celíacos.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 11:30 en Venezuela. Doctora María Patricia Gentili, bioquímica y especialista en inmunología clínica, materia de la cual es profesora en la carrera de medicina de la Universidad FASTA y jefa de sección inmunología del laboratorio Farestalle.
Buenas tardes, Patricia, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros hoy en el microscopio hablando de enfermedad celíaca.
Hola, Hernán, gracias por haberme invitado. Buenas tardes y un placer estar acá en la radio.
Bueno, Patricia, vamos a empezar a ver un poco cuál es el rol del laboratorio en el diagnóstico de la enfermedad celíaca.
Bien, el rol del laboratorio está teniendo en el diagnóstico es cada vez más preponderante y sirve para identificar a aquellos individuos que requieren la realización de una biopsia intestinal. A su vez, apoya en el diagnóstico para aquellos que ya tienen una biopsia intestinal patológica. También sirven para monitorear la respuesta al tratamiento y la adherencia a la dieta libre de gluten.
Perfecto, o sea que tienen tres utilidades clínicas bien determinadas.
Hasta hace unos años no tenía tanto peso la utilización del laboratorio en el diagnóstico, y sin embargo hoy, 2012, tiene una relevancia fundamental.
¿A quién se recomienda realizar estos estudios serológicos?
Los estudios serológicos se recomiendan realizar en familiares de primer grado, ya que la prevalencia es de 1 en 22. En familiares de segundo grado de enfermo celíaco, ya que la prevalencia es de 1 en 39, y en pacientes sintomáticos, ya que la prevalencia en estos es de 1 en 56 aproximadamente.
¿Cuáles son los test serológicos de elección para estos estudios?
Bien, tanto en adultos como en niños, el test de elección es la antitransglutaminasa de clase IgA, que es el anticuerpo con mayor certeza diagnóstica. Siempre y cuando el paciente no sea un deficiente de IgA, porque sabemos que la enfermedad celíaca se asocia 10 a 20 veces más que la población general con el déficit de IgA. Estos anticuerpos son anticuerpos dirigidos contra una enzima, la transglutaminasa tisular, que se encuentra en nuestro organismo y que tiene una función fisiológica, tanto en estabilizar la matriz extracelular como en la apoptosis. Pero en la patogenia de la enfermedad celíaca tiene un rol directo en la inducción y amplificación de las respuestas de las células T mediadas por el gluten. Es en la actualidad el test más usado por su precisión diagnóstica y se mide por un test de ELISA y no es operador dependiente. En cambio, los anticuerpos antiendomicios que se realizan por inmunofluorescencia indirecta son operador dependiente. Los títulos de los anticuerpos antitransglutaminasa muestran una correlación con la edad, o sea, cuanto menor es el diagnóstico, la edad del paciente, mayor es el título de anticuerpos y va decreciendo a medida que aumenta la edad. Los primeros kits de ELISA para anticuerpos antitransglutaminasa tenían pegado transglutaminasa de origen de cobayo y no tenía tanta especificidad como los que se están usando actualmente, que son transglutaminasa recombinante o purificada. En la actualidad se utilizan equipos de ELISA con transglutaminasa tisular pegada de origen recombinante o purificada. La especificidad de la transglutaminasa humana purificada es del 95% y la de la transglutaminasa recombinante un 89%. Pero estamos hablando de una especificidad muy buena. Por lo tanto, tienen sensibilidad y especificidad adecuada como para ser usados en el primer nivel diagnóstico, tanto en niños como en adultos.
Esta ha sido la primera parte de la entrevista de enfermedad celíaca con la doctora Patricia Gentili.
El microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
Passing by,
Estamos cerrando finalmente nuestro primer programa de radio iberoamericana, El Microscopio. Realmente ha sido una alegría poder compartir hoy con todos ustedes este programa. Espero que les haya gustado. Creemos y sabemos que hay mucho por mejorar. Por eso les pedimos que nos llenen las encuestas, que nos den sus opiniones, que nos manden su feedback, porque realmente creo que es la forma en que nosotros vamos a poder día a día ir mejorando este programa, que esperamos mucho de él. Esperamos poder comunicarnos, generar estos lazos de unión entre toda Iberoamérica, que nos ayuden a mejorar nuestra bioquímica clínica tan querida, que nos ayuden a aprender de a veces de ciertos trabajos científicos que llegan en inglés y que nuestra idea es poder traducirlos, llevarlos hasta cada uno de ustedes. Por eso quiero agradecer a todos su participación, haber estado acompañándonos hoy, y a la Federación Internacional de Química Clínica por habernos dado este espacio y esta oportunidad de poder comunicarnos entre todos. Bueno, muchas gracias y será hasta la semana que viene que continuaremos con más de El Microscopio, una mirada al conocimiento.
Estuvieron en El Microscopio Graham Bichtal, presidente de la Federación Internacional de Química Clínica, IFCC. El doctor Robert Christensen, presidente de la Asociación Americana de Química Clínica. La doctora Monsfat Blana, presidenta del Grupo de Trabajo Iberoamericano, IAM. El doctor Juan Gulini, médico profesor titular de Inmunología Clínica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad FASTA, Mar del Plata, Argentina. La doctora Patricia Gentili, bioquímica especialista en inmunología clínica, jefa del área de inmunología del Instituto de Análisis Farestalle y docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad FASTA, Mar del Plata, Argentina.
Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.